Consultorio y cartas al director, al correo electrónico, tiempodejuego@cope.es, tiempodejuego@cope.es. Decimos que lo leemos todo, sobre todo Evia, que es el que hace la criba de lo que va viniendo a antena. Mensajes de los oyentes, hay uno que dice: hola tiempo juegueros, os escribo en medio de la frustración que me atrapa. Soy de esos que suelen escuchar los podcasts en orden a partir del lunes, con lo cual me suelo reír o enfadar de lo que habéis dicho el domingo, más o menos los miércoles. Ya tiene mérito, ¿eh? Escucharte un programa de goles y tal 3 días más tarde, porque evidentemente tiempo de juego es mucho más que un programa de goles y de canastas. Esta semana me siento muy frustrado con lo que están haciendo algunos de vuestros contertulios. Ahora mismo, especialmente Arancha Rodríguez, en su afán por defender a Vinicius, se saca a relucir las razones para las que no hay ni pruebas ni testimonios. Es decir, se sabe que Vinicius está revolucionado, pero no hay ni una sola prueba de nadie que le dijera nada ni que le hiciera nada. Habla de la final de Copa, más allá de tocarle el pelo. ¡Tocarle el pelo! Tarjeta roja, Pepe. A mí me tocas el pelo y yo te saco tarjeta roja. Claro, es que...
Y a Mansilla también.
Claro, es que no se puede. Bueno, luego viene a decir que estábamos dibujando a Osasuna como un club y tal. Oye, Osasuna, anda que no dijimos veces lo bien que estuvo en el partido y asumiendo la derrota después del partido. O sea que yo creo que estabas ahí un poco cegado, pero bueno, que es tu opinión y aquí queda reflejada. Hay otro que dice que habláis mucho, sobre todo Guas, del dopaje del City, del PSG, y es cierto, van dopados, usan recursos que ellos no generan, sino que son de un estado que está detrás. Pero los que somos de otros equipos tenemos memoria. Cuando el Madrid se fue a Bilbao a fichar al Corta, a Valencia por Mijatovic o a Sevilla por Suker, era con recursos propios, claro. Pero cuando aquellos dislates acabaron en bancarrota, el Madrid no salió adelante con recursos propios, sino que vino papá estado en forma de recalificación. Bueno, eso es lo que dice este oyente. Y hay otro que, bueno, comparte cosas muy chulas. Dice que no encontraba las palabras, que hacía tiempo que quería escribir, que nos empezó a escuchar en el año 98-99 con 6 años. Fue amor a primera huida, lo nuestro. Luego dice que estuvo en la Super Bowl, las locuras de Poli, que lo pasó muy mal cuando un integrante de tiempo de juego, por lo que sea, lo pasa mal. Y ahora dice que mi camino se detiene en una muy buena parada. He sido padre este pasado 3 de mayo.
Enhorabuena.
Así que, como no puede ser de otra manera, hoy sábado me pondré tiempo de juego mientras hay lloros, cambios de pañales y demás. Pues qué chulo. Guillén, muchísima suerte y que esa criatura venga con un pan debajo del brazo y con toda la salud del mundo. Y ahora sí, el consultorio de Pedro Martín. ¡Hola, Pedrito!
¡Buenos días!
Antes de nada, está azuzándose por ahí mediáticamente, el Getafe lo ha estado estudiando, pero creo que no encuentra mucha base sobre el tema del cambio con marcha atrás de Odriozola, que iba a ser por Asensio y luego finalmente fue por el lesionado Camavinga. A ver si hay alguna base para que se pudiera incurrir en alguna alineación indebida. Tú desde el principio dices que nasty de plasti, ¿no? Que está todo mal hecho, pero sí, que ni hay mala fe ni nunca hubo 12 en el campo.
Hubo 12 en el campo un momento, pero no estaba el balón en juego. Lo mismo que pasó, por ejemplo,
en
el Valladolid-Girona el otro día, que también hubo un lío en un cambio del Valladolid, que había 3 o 4 jugadores que se cambiaban, y entonces hubo un momento en que hay 12, pero es que es normal que con tantos cambios ahora en el fútbol moderno haya un momento en el que haya 12 jugadores en el campo. Mientras que no se ponga el balón en juego, no hay ningún problema y no lo va a haber.
Vale, pues ahora voy con tus cositas. A ver, que creo que he pasado una página de más. Consultorio de Pedro Martín. El día uno murió mi madre, una mujer que trabajó mucho y no hizo casi más que el bien y que no puede estar en mal sitio seguro. Lo sentimos muchísimo. No somos forofos, pero el fútbol era importante para nosotros. Sobre todo nos entreteníamos con la radio y alguna vez también con partidos por la tele. He hecho muchas preguntas de estadística para el consultorio, pero ahora quería preguntar sobre el único partido que mi madre vio en su vida en vivo. Fue un Albacete-Almería de segunda, creo que en el año 2005, y que acabó 1-1. Quería que Pedrito me diese algunos datos sobre ese partido. Fecha exacta, goleadores...
Sí, pues hay un Albacete-Almería que no es en 2005, es el 17 de marzo de 2007, que debe ser ese, un partido en el que asistieron 5.500 espectadores al Carlos Belmonte, que marcaron Corona y Buades, que lo pitó del Cerro Grande, que expulsó a Mané y a Ferrón, y creo que hizo un arbitraje un poco malo, y los entrenadores eran Ferrando y Emery en el Almería aquel que acabó subiendo a Primera División y que fue su primer gran equipo.
Ahora te pregunto más cosas, pero atención, que tenemos gol en Linares.
¡Gol de Linares!
¡Anda!
Se acaba de empatar el partido Samu Corral, que
mal le vino el gol de Fermín López al Depor. Son unas madres en defensa con lo bien que le habían hecho. En la primera parte ni Jaime ni Pablo Martínez se entienden. Y viniendo de atrás, tocando con la puntita de la bota izquierda, Samu Corral hace el empate a dos. Y ojo, porque hay partido en Linarejos. Lo empata en Linares. Linares 2, Samu Corral Depor 2.
Pues anda que si hay partido, el Depor empatando tendría 64, estaría a 3 del Alcorcón, que juega por la tarde, o sea que hoy podría quedar finiquitada la opción de ascenso directo del Deportivo de La Coruña, y con el empate Linares se colocaría con 56 a 2 del Celta B, que está empatando su partido en Algeciras, o sea que tendría todas las opciones vivas para las últimas jornadas en Linares de entrar en esa quinta plaza, cuarta plaza de playoff, quinta plaza de la tabla. Ahora sí, más consultorio con Pedro Martín. Preguntas. Número de victorias, empates, derrotas del Athletic con y sin Íñigo Martínez.
En esta temporada, sí. Bueno, la temporada del Athletic está haciendo un churro con Íñigo y sin Íñigo. Pero vamos, con Íñigo un poco mejor, 9 victorias, 3 empates, 5 derrotas. Sin Íñigo, 9 victorias, 6 empates, 9 derrotas.
Un jugador que está en fuera de juego, ¿puede interrumpir la carrera de un defensa que va a cortar una jugada para beneficiar a un compañero habilitado?
No, si está en fuera de juego, si interrumpe algún defensa, es fuera de juego.
¿Qué equipo ha estado esta temporada más tiempo jugando en superioridad y qué equipo menos tiempo?
Pues hasta la jornada 33, el Barcelona estuvo 202 minutos con uno más, y el que menos fue el Athletic Bilbao, que solamente ha estado 3 minutos con un jugador más en su partido de liga.
Mil gracias, figuras, pone. ¿Puede ser el Barcelona este año el campeón con menos goles a favor en las últimas ligas?
Bueno, pues mira, el Barcelona lleva 60 goles. Destaca sobre todo que ha ganado 11 partidos por 1-0, que va a ser el primer campeón que gane una liga con tantas victorias por 1-0. Pero bueno, el Atlético de Madrid fue campeón en el año 2021 con 67 goles y el Madrid fue campeón en el año 2020 con 70. Más o menos por ahí va a acabar la Liga del Barcelona. O sea que, bueno, sí puede ser un campeón con pocos goles, pero últimamente también lo ha sabido.
Saludos al mayor experto de la radio, que es Pedro Martín. Aquí van mis inquietudes, por este oyente. ¿Cuántas veces un jugador de campo ha tenido que ponerse de portero durante un partido en la Liga Española?
¿Y qué quiere? ¿Que las cuente todas?
¿Alguna vez de inicio?
De inicio no, nunca, pero más o menos. Imagínate una media de 2 por liga, pues habrá sido unas 200 veces que se haya puesto un portero de un jugador de campo de portero en algún partido de primera división. O sea, que son muchas.
Espera, que tiene más preguntas, sí. Pero antes tenemos nosotros gol. Grupo 2 de la Primera Federación en Sabadell.
¡Gol no! ¡Qué golazo! ¡Golazo tremendo de los que abren telediarios! ¡Del Sabadell, Guillem Molina! Desde unos 35 metros, carga la pierna derecha con un zambombazo teledirigido a la escuadra izquierda de la portería de Jaume Valens, que nada puede hacer ante semejante genialidad. Marca el Sabadell cuando curiosamente estaba mejor la Nucía. Sabadell 1, golazo espectacular de Guillem Molina, la Nucía 0.
Pues el Sabadell estaría prácticamente salvado ya de cualquier historia, porque quedan 2 jornadas y tendría 49 y estaría por encima ya de los números del descenso. Más preguntas de este oyente. ¿Quién fue, venga, el jugador que más rápido consiguió 5 amarillas después del principio de la liga? ¿En cuánto tiempo?
Bueno, pues el año pasado, por ejemplo, Gonzalo Verdú vio 5 amarillas en las 5 primeras jornadas. Bueno, no es el único jugador, pero superar eso es imposible.
Es efectividad máxima. Se puede superar en minutos, pero en partidos desde luego sí, que no. Y la última que tiene este oyente, ¿cuándo fue la última vez que un portero sacó un córner?
Que yo recuerde, no ha habido ningún portero que haya sacado un córner, pero vamos, podría ser, no sé, pero vamos, es la acción más contraria a un portero, sacar un córner.
Chilaver no lo sacaba, sacaba faltas y tal,
claro, pero... y penaltis, pero es que un córner es que lo más peligroso que puede hacer un portero, sacar un córner.
Además, que des toro para el resto de la plantilla, o sea, que estés ahí metido y que tenga que sacar un córner del portero. Que, por cierto, los porteros, de tanto como trabajan ahora uno con otro, el otro con uno, le pegan de cine al balón, mucho mejor que algunos jugadores, te diría.
Ya verás tú cómo alguno acaba sacando córneres.
A ver, las últimas... Ah, no, sí, quedan más.
Sí, quedan muchas,
hola,
sí.
Al finalizar la jornada 39 en segunda, los 5 primeros clasificados están atravesando una increíble sequía de victorias. ¿Alguna vez tantos equipos que encabezan una liga, ya sea a nivel europeo o mundial, han sufrido semejante racha?
Bueno, es un estudio difícil de hacer, porque ¿cuánto periodo coges? 5, 6, 7, 8 jornadas, ¿cuántos equipos coges? Si coges 4 o 5 equipos, es muy posible que esos equipos vayan desapareciendo de las primeras clasificaciones y no van ganando. Pero, por ejemplo, en las 10 últimas jornadas de segunda división, los 5 equipos que están al frente de la clasificación han conseguido más victorias que derrotas, 14-13. Y hace 3 años, en las 10 últimas jornadas de segunda también de la temporada 2019-20, los 5 primeros cosecharon más derrotas, 21, que victorias, 18. Así es que, bueno, no es muy normal lo que está pasando este año en segunda división, que les cuesta mucho ganar, pero tampoco es tan raro.
Oyentes a los que no le cuadran cosas. Muy buenas, equipo de deportes, muchas gracias. Tras ganar la Copa, Pedro Martín dijo que era el título 100 del Madrid. Sin embargo, 35 ligas, 20 copas, 12 supercopas, 14 Champions, 2 UEFAs, 5 supercopas de Europa y 8 intercontinentales me salen 96. Si acaso, añado una Copa de la Liga, serían 97. Si contamos los títulos no oficiales, las 2 copas latinas y las 2 pequeñas copas del mundo, serían 101. Luego habría que añadir la Copa Eva Duarte y la Iberoamericana. Bueno, ¿cómo haces tus números, Pedro, si se vale, resumen?
Es muy sencillo, son contar los títulos oficiales. Por ejemplo, la Copa Latina es oficial y la Copa Eva Duarte es oficial. La pequeña Copa del Mundo no es oficial. Son 60, o sea, y luego estamos hablando, evidentemente, de 100 títulos nacionales e internacionales. No contamos los regionales de antes de la Guerra Civil. Son 69 nacionales, que son 35 ligas, 20 copas, 12 supercopas, una Copa de la Liga y una Copa Eva Duarte. Y 31 títulos internacionales, que son 14 Copas de Europa, 2 UEFAs, 5 Supercopas, 3 Intercontinentales, 5 Mundiales y 2 Latinas.
O sea, que le faltaba la Copa de la Liga, la Copa Eva Duarte, este oyente.
Sí, y las 2 Latinas, que no las cuenta como oficiales. Vale. Y yo creo que más o menos con eso le sale al 100.
Hola, Pedrito, felicidades por el programa. Me gustaría saber qué jugadores tienen el récord, tanto en Barça como en el Madrid, de más partidos jugados sin ganar un título.
Pues mira, por ejemplo, en el Madrid, un jugador muy importante en esa época, porque jugó 143 partidos y marcó 125 goles, o sea, era un goleador extraordinario, pero Paíño no ganó ningún título en el Madrid, que estuvo entre 1948 y 1953. Y, por ejemplo, en la última época del Barcelona sin títulos, entre el 99 y 2000, el 2004, el que más partidos jugó fue Overmars, que fueron 141 partidos y evidentemente no ganó ningún título.
Hay 3 postdatas. Una para Evia. Vivo en USA, por si necesitas tiempo, juegueros por el mundo, y vivo al lado de la calle Cope. Postdata 2, para Evia, necesitamos un podcast de TDJ solo con las horas completas para no ver los cortes de los goles, porque así te enteras del resultado cuando entras a escuchar el partido por primera vez. O sea que hay gente que no quiere que le spoileen los goles para escucharlos en tiempo de juego cuando se pueda. Y luego, Paco, no tiene ningún sentido que lo de Corro del sábado y lo de Fama del domingo se llame TDJ y no el partidazo. Bueno, pues es lo que dice Luis. Pobre Paco. Pero como es el director, mi curiosidad es, si un equipo entre cúmulos de tarjetas amarillas, rojas y lesionados no puede tener 7 del primer equipo, ¿sí?, ¿se le da por perdido el partido o puede jugar con filiales?
Pues mira, esa circunstancia pasó hace ya tiempo, pero en el año 2000, te acordarás que en el Barcelona Atlético de Madrid de Copa, el Barcelona no se vio con jugadores suficientes para enfrentarse en la segunda semifinal al Atlético de Madrid, no saltó al campo, no jugó el partido y evidentemente le dieron la eliminatoria por perdida. Si sucede que no tienes jugadores suficientes, pues pierdes el partido, evidentemente.
Vale. No hay más, ¿no, Pedro?
No,
ni hay audios tampoco. O sea que lo que hacemos es citar a la gente para que siga mandando sus cartas al director y sus consultas para el consultorio de Pedro Martín a tiempodejuego@cope.es. Gracias, Pedro.
Hasta luego.